Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos como siempre con la información del mundo del deporte aquí en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria, para ya alzar el telón a lo que va a ser el próximo fin de semana en materia deportiva. Enseguida hablaremos de la Unión Deportiva Las Palmas, escucharemos a Pepe Mel, analizaremos la jornada de mañana, hablaremos también de baloncesto del Herbalife Gran Canaria, que el domingo juega frente al Unicaja de Málaga en el Gran Canaria Arena, y por supuesto de balonmano. Finalmente no va a poder viajar el Rocasa para jugar en Holanda, lo que era la eliminatoria sábado y domingo de la IHF. También de voleibol, con el partido que tiene la próxima jornada el equipo de Sergio Miguel Camarero. Será en un instante, hay mucho que canalizar en torno a lo que van a ser los compromisos de los equipos canarios en general, Gran Canarios en particular, o de Las Palmas de Gran Canaria en concreto, lo que hay tanto para hoy como para mañana, como para también el domingo. Pero es un auténtico placer, como siempre, en estos micrófonos de la cadena COPE, hablar con el consejero de deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, al que le agradecemos que esté estos minutitos con nosotros. Don Francisco Castellano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias por adelantado.
¿Cómo está usted?
Pues bien, bien. Una jornada más aquí al frente de la consejería y con todas las tareas todavía en marcha. A ver si somos capaces de finalizar el año mejor de cómo ha sido el intervalo este debido a la pandemia.
Muchos temas, consejero, que queremos hablar con usted, pero claro, la actualidad es la que manda. Después hablaremos, por supuesto, del Fronton King, un poco de la Unión Deportiva, un poco del deporte en general, pero la actualidad manda y tenemos que hablar del Herbalife Gran Canaria. ¿Qué le está pareciendo el inicio de temporada en lo deportivo del equipo?
Bueno, lo deportivo, la verdad que me está pareciendo que falta todavía equipo. Yo creo que hay que ser un poco pacientes y esperar a ver si al final los resultados acompañan al trabajo, que sí me consta que se está haciendo un trabajo muy intenso. Ya me he acercado en alguna mañana aquí a la sala club y la verdad que estoy unos segundos nada más y con la misma me sigo con mis obligaciones. Y por lo tanto yo confío que los frutos estarán y las victorias estarán por llegar.
Yo imagino que es complicado, porque usted es consejero de deportes, pero quitándose un minuto del cargo, poniéndose la bufanda del club, como aficionado, 5 jornadas, una victoria en cuanto a Liga, no era lo esperado, ¿no?
No, para nada. Con la bufanda lo que estoy es triste. Estoy triste de ver a nuestro equipo pues con los resultados que están obteniendo, porque les digo que no se corresponden con el trabajo que yo he tenido la oportunidad de ver en las sesiones de entrenamiento. Entonces, bueno, con la bufanda, la verdad que estoy un poco triste porque no acompañan los resultados.
Y como consejero de deporte, ¿es momento de tomar decisiones deportivas? Me refiero en cuestión, por ejemplo, de fichar un pívot.
Bueno, como consejero de deporte lo he manifestado en alguna otra ocasión. No me corresponden a mí las decisiones deportivas. Tenemos un cuadro técnico, yo creo que, vamos, de un altísimo nivel. Hay un director deportivo que está trabajando y ha trabajado desde el minuto uno. Y si esa figura pues fuese necesaria, pues no me cabe la menor duda que serán los cuadros técnicos de este club, en la sección o en la parte deportiva, como usted me pregunta, los que harán la propuesta correspondiente. Se propuso hace unas semanas la incorporación de una escolta mediante una sesión y se pudo materializar y ya lo tenemos aquí con nosotros. Por lo tanto, son propuestas que, en cualquier caso, repito, son competencia exclusiva de la dirección deportiva del club.
Pero en cuestión del pívot, le han dicho de buscar algo en el mercado, sobre todo, lo decimos para usted por el tema económico, lo han dicho, necesitamos un poquito más porque queremos un pívot.
No, en absoluto. A fecha de hoy, esa conversación no se ha dado. Se dio, como les acabo de decir hace unas semanas, lo de reforzarnos con el tiro exterior, con el escolta que incorporamos mediante la sesión. Y nada más. Yo hasta la fecha no se ha vuelto a hablar de ningún refuerzo más.
Son 8 jornadas, contando con las 3 de Eurocup, 5 en la Liga ACB, para tomar cualquier tipo de decisión a día de hoy o para fiscalizarlo, todavía imagino que será pronto.
Yo lo dije así al principio de la entrevista. Yo creo que estamos empezando. Sigue siendo un año muy atípico para todos. Pabellones vacíos para todos. Eso es cierto, que eso afecta por igual a todos los equipos. No lo digo que como algo exclusivo nuestro, pero sí afecta. No es lo mismo. Y nosotros que hemos practicado deporte en algún momento de nuestra vida, a nivel competitivo, pues no es lo mismo tener en la grada pues ese arropamiento, ese jugador número sexto, como decimos, como puede ser en el baloncesto, o el 12, como es en el fútbol. Y todo eso, pues evidentemente, está pasando la factura que todos conocemos.
Hace unos días en la provincia Diario de Las Palmas, consejero, pudimos leer, publicó el periódico que Enrique Moreno había solicitado más dinero al club en esta temporada, en torno a las 9, es decir, estaba en 539.000 euros, lo que era ese dinero, ese apoyo público, y parece ser que van a ser 960.000 euros. ¿Qué es cierto en todo esto?
Bueno, lo que se ha planteado, y así se sigue, es verdad que esto lo tenemos sobre la mesa, es la posibilidad de estar expectante ante toda esta incertidumbre. A nadie se le esconde que el no tener público son unos ingresos menos. Muchos de los proveedores se han mantenido, afortunadamente, y desde aquí les quiero dar las gracias públicamente a todos, pero es cierto que muchos también han tenido que bajar las aportaciones vía su patrocinio, porque también sus economías se ven resentidas por la situación. Entonces, es un escenario absolutamente nuevo, un escenario donde todos debemos de estar y de arrimar el hombro y estar a la expectativa de los cambios, porque podemos empezar mañana a recuperar la normalidad con la misma velocidad que la perdimos, y entonces, pues bueno, pues no será necesario articular ningún otro tipo de ayuda o de apoyo, o todo lo contrario, podemos seguir en esta línea o incluso estar peor. Y bueno, está claro que tenemos un equipo en una de las mejores ligas del mundo, tenemos un equipo que no solo representa o se dedica al baloncesto, sino que también lleva el nombre de Gran Canaria y las ilusiones de todos los aficionados y todos los que seguimos este deporte. Y bueno, nosotros como administración pública no podemos ponernos de espaldas a esta situación, pero no solo con el Granca, sino con el deporte en general, con todas las disciplinas. De hecho, estamos abanderando o solventando algún tipo de problemas y de necesidades que presentan otro tipo de clubes, y no digo profesionales, y vamos ahí parcheando como vamos pudiendo, porque luego tenemos el hándicap de los procedimientos administrativos y de lo que no está contemplado, que no estaba, porque nadie preveía una pandemia de esta naturaleza a lo largo del 2020, pues tenemos que estar haciendo encajes de bolillo. El Granca no va a ser una excepción. Con el Granca, encima es un club que es propiedad del Cabildo. Pues por supuesto que tendremos que estar a la expectativa de, bueno, si en algún momento pues hay que reforzar los ingresos, pues tendremos que buscar y articular la manera de ayudarle, como estamos haciendo con otros clubes. Esto no es exclusivo del Granca, desde la consejería, y se lo puedo garantizar, estamos, bueno, pues mirando de manera general a todos los colectivos y a todos los equipos de todas las disciplinas del deporte en Gran Canaria.
Es decir que, entre líneas, corríjame si me equivoco, el presupuesto podría ser negativo esta temporada del Gran Canaria.
No, a ver, esta temporada que ha finalizado ha sido positivo. La próxima temporada es la que no sabemos, pero ante cualquier vicisitud o cualquier necesidad que nos veamos obligados a tener que dar un paso al frente, pues yo soy de los que entiende que en este momento las administraciones, pero en general, no solo deporte, turismo. Es que turismo, además, que sí lo hemos hablado en alguna ocasión, tiene un imperfecto embajador, no solo a nivel ahora mismo nacional, sino a nivel europeo, de promocionar Gran Canaria como destino turístico. Y de la mano del deporte, nada más y nada menos, que también es un indicador de un destino seguro para la salud, para la práctica del deporte, para el descanso, para el disfrute de nuestra tierra. Entonces, seamos un poco generosos. Yo estoy intentando y voy a apostar por ser más generoso, si cabe, porque todo esto es nuevo para todos, para los que gestionamos los presupuestos, nuestras competencias, nuestras áreas. Y lo que sí me gustaría que quede claro, no es solo con el Granca, estamos atendiendo a la Federación de Gimnasia Rítmica, a la Lucha Canaria. O sea, yo sé que usted me pregunta por el Granca y yo le respondo por el Granca. Y sé que la verdad que acapara la mayor atención, porque bueno, tiene el peso que tiene en la sociedad, en el deporte, y es un club de que compite, pues como dije antes, en una de las mejores ligas del mundo. Pero Por todo eso, entiendo que tenemos que estar juntos ahora más que nunca, cuando las dificultades arrecian y dificultades que son, a fecha de hoy, totalmente imprevisibles. Nadie sabe lo que va a pasar la semana que viene. Y es que ya no le digo a usted, en el presupuesto, cuando cerremos el presupuesto en junio, que no sabemos si el domingo se suspende el partido por algún positivo del Unicaja. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Nos lanzamos a vaticinar o ya empezamos a...? La verdad que créame que es así como lo estamos gestionando desde esta consejería.
Después de esta reflexión, ¿está usted con fuerza?
Sí, por supuesto. Siempre lo digo. Recuerde que siempre le he dicho que a mí el fútbol me gusta jugar con tres defensas atrás. Lo demás todo para adelante. Y en el baloncesto tirar de tres, a la línea de tres. Venga, llegamos ahí, pam, a tirar. Sí, con fuerza. Lo que pasa es que espero no haber dado la impresión de que mando un mensaje derrotista, sino todo lo contrario. Es un mensaje de esperanzas, pero que las esperanzas llevan que estemos pendientes ahora más que nunca, porque tenemos una situación absolutamente desconocida para todo el mundo. Y en el deporte se está pasando mal, pero en el resto de la sociedad, en el empleo, en la sanidad, o sea, es que estamos todos en este barco, todos estamos en este barco.
Sin duda. En cuanto a los números, a los datos, ya hablaba del cierre que será en junio, es decir, cuando concluya la temporada, pero ¿tiene algún dato concreto del presupuesto de este año o aproximado?
Pero del presupuesto
del que está ya en curso, del que acaba de arrancar, sí, de la temporada esta.
Sí, bueno, el total del presupuesto va a estar en 8.728.000 euros.
Y nos decía antes que puede tener algún tipo de variación según lo que ocurra por la pandemia también que tenemos y que no pueda entrar público en el Gran Canaria Arena, por ejemplo, ¿no?
Es lo que ya vivimos en la pasada temporada. En la pasada temporada pudimos estimar este año con un cierre positivo porque no hubieron tantos viajes. No, recordemos todos que desde el presidente y toda la plantilla se redujeron los sueldos para no ir a ERTE, no se le tocó el sueldo a nadie del resto del club, los jugadores de otras de categorías inferiores, otros entrenadores, personal administrativo. O sea, el club hizo un esfuerzo acorde a la situación y al final arrojó un saldo positivo. Es cierto que fueron unos 30 o 35 mil, entre 30 y 40 mil euros creo que fue, pero bueno, el año que viene no sabemos si eso será o irá en la línea de un saldo positivo o negativo. Pero por eso reitero que la temporada está empezando y, claro, y con una incertidumbre más grande que el Gran Canaria Arena, que claro, no es poco.
Sin duda. ¿Tema de la venta del club, se ha avanzado algo?
No, en principio la última conversación fue que iban a estudiar en la auditoría y bueno, y yo confío en que están en ello. Esto es, como yo dije en su momento, lo más fácil, lo más rápido era llegar hasta este punto, y a partir de este punto que ya se sabe el valor del club, evidentemente ahí es cuando iba a empezar el laborioso trabajo de materializar en un sentido o en otro pues esa venta, materializarla o no, es a lo que siempre me referí.
No sé si usted vio el tuit de Luis Ibarra anoche una vez finalizado el partido.
Sí, lo vi.
Para Luis el que Ibarra no lo haya leído, señala, leemos textualmente: la desidia de este club tiene muchos culpables por acción y por inacción. No lo sigan dejando morir, cambio de estructura ya.
Yo creo que Luis, y con que a nadie se le esconde la inmensa admiración, respeto y cariño que le tengo, yo creo que es un comentario con la bufanda del club, al igual que el que hice yo hace unos minutos.
¿Ha hablado con él?
No, porque tiene todo el derecho del mundo. Vamos, no se me ocurriría descolgar el teléfono para hablar sobre ese comentario, porque además todo el mundo sabe de la pasión que él siente por este club, por este equipo. Todo el mundo sabe que es un aficionado desde el minuto uno hasta que el árbitro te pita el final. Todo el mundo sabe que es un grandísimo aficionado del baloncesto y, por lo tanto, yo creo que no tiene mayor importancia. Es un comentario.
Otro asunto, consejero, que se está valorando la fusión del club, es decir, del Gran Canaria Club de Baloncesto y el Islas Canarias, es decir, el SPAR Gran Canaria. ¿Es cierto ese asunto? Y si es así, ¿en qué punto está?
Bueno, está, es cierto que hay intención y buena predisposición por ambos clubes de llegar a esa fusión. Es cierto que se están llevando a cabo mesas de trabajo. Yo todavía no me he sumado a ninguna de ellas. Están en la parte más técnica, las partes más gerenciales, presidencias y demás. Y por lo que me informan, va en la buena línea. Va en buena línea. Yo creo que sí o sí, eso es un fin anunciado. Yo creo que es un beneficio para el baloncesto en general y para el baloncesto femenino en particular. Y espero que podamos celebrar esa unión de los dos mejores clubes de baloncesto de aquí en Gran Canaria.
No hay fecha exacta, es decir, siguen las negociaciones entre los dos clubes, ¿no?
Sí. Tengan en cuenta lo que siempre digo. Usted sabe que me gusta ir despacio, me gusta tener la documentación sobre la mesa, me gusta estudiar presupuesto, me gusta solicitar si fuese necesario las auditorías que fuesen necesarias para saber el estado de Islas Canarias, porque no nos olvidemos que se iría a integrar en el Club Baloncesto Gran Canaria, y por lo tanto no tenemos prisa. Además, estamos jugando en casa, aquí los dos somos la misma cosa, somos Gran Canaria, y por lo tanto, bueno, yo creo que vamos a poder, si Dios quiere, ver esa fusión en algún momento.
Para ir concluyendo, hoy arranca la Frontón King. Antes hablaba de eso, del deporte, que es un embajador turístico importante. Esta prueba lo es, ¿verdad?
De las mejores en su categoría. De hecho, este año ya es la única sede que alberga la Copa del Mundo, porque por la pandemia en el resto de Europa se han tenido que suspender. Y este año, pues, tenemos la verdad que el honor de congregar aquí pues la única celebración de una Copa del Mundo. Lo hablamos en la presentación, el marco es incomparable, la ola es una de las mejores olas del mundo y ese es uno de los principales motores y atractivos para que deportistas de todos los rincones pues asistan un año más a Galdar, aquí en Gran Canaria, y es una prueba que cada año da un salto de calidad, vamos, incontestable. Y luego lo que siempre digo, es una prueba al aire libre, siempre digo que Gran Canaria es un gimnasio al aire libre los 365 días del año, y es un reclamo turístico deportivo donde el deporte una vez más pone en valor pues eso, el atractivo de nuestra tierra, el atractivo para el deportista que luego siempre hace turismo de una u otra manera, y luego estamos también mandando a todo el mundo un mensaje de territorio, de isla segura, que queramos o no, ahora mismo lo que predomina sobre cualquier otro tipo de iniciativa. Ahora mismo puedes decir al resto del mundo, Gran Canaria es un lugar seguro, y prueba de ello, pues, aquí está el Frontón King, yo creo que es uno de los mayores valores o aportes que podemos hacer desde el deporte.
Sabemos que a usted le gusta muchísimo, bueno, todo el archipiélago en general, pero Gran Canaria en particular, pero que tiene unos rinconcitos favoritos, uno de ellos es Fontanales. No sé si tendrá tiempo, con todo lo que tiene encima, no sé si tendrá tiempo de pasarse un ratito por allí o no.
Apenas muy poco, la verdad. La verdad que sí he podido subir. Hace unas semanas hubo una concentración del equipo femenino del Fermaquín, de segunda división, pues junto con el alcalde de Moya, pues estuvimos ahí dándole la bienvenida. Y bueno, pues sí pasé una tarde-noche muy agradable, porque efectivamente es el rincón, mi rincón preferido de Gran Canaria.
Y también uno de los nuestros. Don Francisco Castellano, un auténtico placer haber tenido con nosotros los micrófonos de la cadena COPE. Gracias siempre por atendernos y un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo para todos.
Igualmente, muchísimas gracias. Francisco Castellano, el consejero de deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria. Pequeña parada y hablamos de fútbol, de la Unión Deportiva.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Almería en el Estadio de Gran Canaria para jugar el partido de la sexta jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Roy. Partners, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Almería. ¡Vívelo con nosotros!
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com. Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
En el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2 y 21 minutos de la tarde, vamos a hablar de la Unión Deportiva Las Palmas, después de haber valorado con el consejero de deportes, lo acaban de escuchar, a Francisco Castellano en estos micrófonos de la cadena COPE, todo el la actualidad del Herbalife Gran Canaria y del deporte también en general de la isla, pero lógicamente había que hablar hoy y mucho del conjunto amarillo. Vamos ya con la Unión Deportiva, mañana partido 5 y cuarto de la tarde frente a la Almería. Este es el técnico, Pepe Mel.
Almería es un buen equipo, formado para ascender directamente, ni siquiera para el playoff. Si tú miras uno por uno los futbolistas que tiene y los que ya tenía el año pasado, que en inmensa mayoría son los mismos, pues piensas, este equipo tiene que estar arriba y pasó el año pasado, luchar por las 3 primeras plazas, intentar meterse en el sprint final en el ascenso directo, ¿no? También es cierto que yo, por ejemplo, el Almería Sporting de Gijón, el resultado es engañoso porque el Almería para mí lo hizo francamente bien y nunca mereció perder ese partido. Seguramente el último fue el que más dudas generó, en el que jugó el Logroño, pero al final esta liga es muy competitiva, cualquiera gana a cualquiera y como tengas un mal día de 2-3 jugadores, tienes muchos problemas para sacar el partido adelante, ¿no? Y yo mañana espero al mejor Almería, una Almería que viene con un elenco de jugadores que en segunda división están contrastados, incluso algunos en primera, y que nos lo van a poner muy difícil y muy complicado. Es más, el año pasado este mismo partido quedó 0-3, entonces, pues tenemos claro que va a ser un rival muy, muy, muy difícil.
Pues rival bastante complicado. Vámonos hacia la redacción de la provincia Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola compañeros, ¿qué tal? Saludos cordiales, muy buenas tardes.
Llega una piedra de toque importante, un equipo que teóricamente tiene que estar arriba y podemos valorar, Paco, a lo mejor mañana cómo está la Unión Deportiva, ¿no?, a día de hoy.
Hombre, dinámica alcista, un equipo que no pierde desde el estreno liguero en Butarque, marcado con la expulsión de Aitami, y a raíz de ahí el equipo siempre iba más. Yo sí comparto el discurso barato, pero sí lo comparto, es lógico y está comprensible de que la Bobea ha merecido más puntos. Le ha penalizado su falta de precisión, su falta de puntería, tanto ante el Zaragoza como ante el propio Málaga. El Fuenlabrada fue un desastre de 25 minutos en el que Sandoval le ganó la partida claramente a Bel. Tanto en Zaragoza como en Málaga como en Logroñés, en toda la segunda parte, la OVE ha sido muy superior. Ha sido superior a esa escala de equipos de zona media noble, zona media baja, media alta. Pero la Almería para mí es un equipo top. Es el Real Madrid de segunda, junto a Español, Leganés y Mallorca, con un presupuesto de más de 23, 24 millones de euros. Ha gastado 22 millones en reforzar su plantel con 18 contrataciones. El equipo de Gómez tiene 3 variantes en la posición de 9, aparte de Villar, va a jugar el chico nuevo, el nigeriano. Es decir, tiene un equipazo, un auténtico equipazo, Jorge Cuenca, y el portero internacional con Georgia se incorpora hoy directamente desde Barcelona, al igual que el central, que el central serbio. Es decir, tiene un equipo, un elenco de estrellas, para mí uno de los grandes candidatos al ascenso, pero no llega en un buen momento. Por lo tanto, y la UBETA todo conviene que se despiste, porque, insisto, tiene más méritos que puntos, y si mañana pierde es una victoria de 6. Por lo tanto, caería de forma dramática en la tabla, pero para mí, te digo, es un equipo confesionado a golpe de talonario, y para mí uno de los grandes aspirantes al ascenso directo. Mañana es una gran prueba de fuego para la UD.
En principio, Paco, todo parece indicar, veremos lo que ocurre antes del partido y cuando ya dé el 11 de manera oficial Mel, que solo va a haber un cambio por Alex Suárez de manera obligatoria. ¿Eric Urbelo o Tomás Cardona, quién pondrías ahí?
Bueno, yo creo que Mel, por lo que se ha intuido durante la semana y lo que está sopesando y valorando, lo normal, teniendo en cuenta que vas a jugar el miércoles, es mantener una línea continuista y va a apostar por Eric Urbelo junto con Aitami, una pareja que funcionó a las mil maravillas en la Rosaleda de Málaga el pasado fin de semana, dejando por primera ocasión en todo el campeonato la portería cero, y porque tampoco creo, no me parecería lógico tirar a Cardona ahora aquí a los Leones, ¿no? Ante un rival, insisto, de tremenda pegada, con solo tres partidos, una victoria, como el Almería, y que te la puede liar parda. O sea, que yo considero que va a mantener esa línea continuista, Burbelo, Aitami, Álvaro Lemos, Dani, Valles, el Triángulo Mágico, Pejiño, Robert y Araujo. Es decir, no va a haber ningún tipo de variante. Interpreto yo que no va a tocar un sistema que a nivel defensivo le ha funcionado por primera vez en toda la temporada, y a nivel ofensivo, ante el Málaga, completó, insisto, una gran segunda parte en inferioridad. Y con muchas ganas de ver a Pietro, el delantero, y ya luego el miércoles, pues sí, los Clemente, Cardona, toda esa línea de activos con menos minutos, porque luego el domingo el Cartagena de Rubén Castro.
Sí, efectivamente. Y Emelo, que lo acabas de nombrar, ¿crees que puede tener minutitos ya mañana?
Sí, lo normal es sacarlo de la segunda parte. Yo no descarto incluso mantener esa fórmula que le ha funcionado muy bien en las segundas partes, de acabar con dos delanteros. Lo hizo con Clau, con Araujo, lo hizo con Araujo y con Espiau. Siempre intenta acabar con dos delanteros arriba. Y Pietro es ese tanque que se puede equiparar a ese delantero muy posicional, que te fija a los dos centrales. Y tener a Araujo como esa pieza más móvil, ¿no? Lo que sería así, pues, un Jorge Molina, Rubén Castro, las diferentes variantes que ha tenido Ortuño Araujo el año del ascenso, diferentes variantes que ha tenido Mel en su Betis o la Unión Deportiva las últimas temporadas, ¿no? Como cuando acompañaba otro punta a William José, ¿no? En temporadas anteriores. O sea, trabajar con dos delanteros a la Unión Deportiva le ha sentado muy bien, sobre todo las segundas partes. Pero ya te digo, ayer ha sido una gran contratación y puede ser la verdadera sensación el delantero italiano al tanque, y con ganas de verlo mañana en casa, porque tienes que ganar mañana como sea para coger ese aire y condenar a un grande venido a menos como es el Almería.
Y una última, Paco, hay mucho optimismo en el ambiente, ¿tú también lo eres esta temporada? ¿La Unión Deportiva Las Palmas puede dar la sorpresa?
Yo sería realista y sería cauto, es decir, yo no espero más que la permanencia, como te he escuchado muchísimas veces, ¿no? Ese discurso de mesura considero que lo más lógico, teniendo en cuenta que es un proyecto muy a largo plazo y confeccionado desde la más absoluta de las miserias. La Unión Deportiva se ha gastado 1,2 millones en contrataciones, el Almería se ha gastado 20-21 millones más que tú en fichajes, es decir, para reforzarse. El año del loterismo ilustrado, ese año macabro, la Unión Deportiva tuvo 19,2 de tope salarial, casi 20 millones de tope salarial. La Unión Deportiva es un equipo muy humilde, que no quiere decir que no pueda aspirar a subir, porque ahí hay casos como el Elche, como el Fuenlabrada, como el Mallorca, que vino de la segunda D y directamente subió, pero yo sería muy realista, me limitaría a ganar los partidos de casa y ser muy competitivo fuera. Y también rotar, ¿no? Empezar a ver minutos a esa segunda fila que se está quedando un pelín carente de protagonismo, ¿no? Te habla de los Aridai, Michael Mesa, Benito, cómo se recuperan de los diferentes percances físicos, o Tomás Cardona, ¿no? Tiene la capacidad de ir rotando, pero yo soy muy cauto, es decir, espero combates, espero muchas luchas. Es un equipo muy atractivo de ver, porque es joven, es ingenuo, y sí considero que debería tener más puntos de los que tiene, puntos que no van a volver. Por lo tanto, conviene ser contundente mañana, preciso, y ganar de cualquier manera.
Efectivamente. Paco Cabrera, siempre es un placer hablar contigo. Un abrazo, cuídate mucho.
Hasta, compañero.
Hasta luego. La sexta jornada de Liga en la segunda división va a arrancar mañana. Recuerden que a las 3 de la tarde tenemos dos partidos, el Castellón frente al Lugo y el Albacete contra el Sabadell. También mañana a las 5:15 de la tarde el Cartagena Fuenlabrada, a las 7:30 el Oroñez frente al Leganés, y ya para el domingo el resto de la jornada. El Corcón Ponferradina a las 11, a las 3 de la tarde Rayo Vallecano frente al Español, 5:15 el Mirandés contra el Mallorca, misma hora, 5:15 para el Zaragoza Málaga, 7:30 tenemos el Girona Oviedo y a las 8 el Sporting Tenerife. Y recuerden, mañana a las 5:15 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas, Unión Deportiva Almería. Como siempre, claro que sí, desde las 5 aquí en COPE Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Almería en el Estadio de Gran Canaria para jugar el partido de la sexta jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Almería. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, siempre hay que vivir el deporte aquí en la cadena COPE y con la Unión Deportiva Las Palmas en particular, sea fuera, en casa, en el Estadio de Gran Canaria o domicilio. Toca como local aquí en la isla mañana a las 5:15 de la tarde todo, el antes, el durante y el después se lo contaremos en la sintonía de la cadena COPE en COPE Gran Canaria. 2:30 de la tarde, pausa, y tenemos muchas más cosas de cara al próximo fin de semana.
Deportes. COPE Gran Canaria. Estar informado.
Con Inespol Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
El Estado a la educación concertada le cuesta la mitad de
la nueva ley CELA, que podría aplicarse ya para el año que viene. La ley sigue su trámite hacia el Congreso sin el más mínimo consenso y en su contenido da un golpe casi mortal a la educación concertada.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Que ni se contempla el tema de la salud mental. Esto va a costar muchísimo levantarlo.
Trastornos mentales, bajas laborales. En plena segunda ola del coronavirus, muchos países actúan ya pensando en lo que puede venir y en los efectos psicológicos.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Field Tour Volumen 7 con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. En su único estreno en la isla, viernes 23 de octubre, 8 de la tarde, en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta con aforo reducido en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Top Time Eventos, Latitud Azul, Buceo Norte y COPE Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:32 de la tarde, tenemos que seguir analizando el fin de semana deportivo. La lástima, todos estábamos pendientes a ver si veíamos las regatas otra vez, la vela latina canaria por la Bahía de las Palmas de Gran Canaria, y sin embargo una auténtica lástima, no la vamos a tener por lo menos este fin de semana. Hablamos ya de vela latina.
La vela latina en Deportes COPE.
Y lo hacemos con el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, que siempre le agradecemos que pase un ratito con nosotros y que nos atienda en estos micrófonos de la cadena COPE, don Bernardo Salón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran, y a todos los oyentes de la cadena COPE.
Qué auténtica lástima, Bernardo. Estábamos todos pendientes de ver otra vez los botes en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria este fin de semana y, sin embargo, no va a ser así, ¿no?
Y mira que nos lo habíamos propuesto y tenemos todo previsto. Inclusive íbamos a hacer los test de antígenos para que los tripulantes que estuviesen este fin de semana dentro de lo que es la Federación de Vela Latina Canaria estuviesen de forma segura con esos todos negativos que íbamos a hacer desde ayer jueves, durante el viernes y la mañana del sábado. Pero bueno, la naturaleza es así de caprichosa, nos ha abandonado el viento alisio y bueno, pero tenemos que ser optimistas para el próximo fin de semana y si no para el siguiente, que yo estoy seguro y confío en que vamos a tener esas dos últimas jornadas para la clausura final del campeonato con el concurso del Cabildo de Gran Canaria y con la eliminatoria de la Fundación de la Caja y el clasificatorio para el Aguaterror del año que viene.
Claro, porque por ejemplo, si hablamos de fútbol, Bernardo, hacen falta 22 jugadores, los árbitros, un estadio, un balón, pero en el caso de Vela Latina estamos hablando también de condiciones meteorológicas, que también cuenta para las regatas, ¿no?
Sí, nosotros siempre lo decimos, ¿no? El clima fantástico y maravilloso que tiene esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y todo el archipiélago es gracias a esos vientos alisios que soplan desde principios de marzo hasta mediados de octubre, algunas veces se prolongan hasta final. Y bueno, ahora tenemos que ser, como te decía antes, cruzar los dedos y esperar, ¿no? Es fundamental el viento, y nosotros lo hemos dicho, nosotros no vamos a sacar ninguna regata navegando hacia el sur ni navegando hacia el este. Nosotros tenemos un reconocimiento que es el bien de interés cultural, y una de las cosas que protege ese bien de interés cultural es navegar desde el sur, desde la zona de la Playa de la Laja hasta nuestro muelle deportivo, y lo vamos a seguir manteniendo y sobre todo lo vamos a seguir protegiendo.
Claro, viendo que ya los botes estaban preparados, todo el protocolo, además perfecto, el protocolo que había preparado también la Federación de Vela Latina Canaria, en el tema económico, el haberse aplazado, ¿tiene también repercusiones, Bernardo?
Bueno, aquí tenemos que echar un cabo a favor a todos los presidentes y los representantes de las tripulaciones y a nuestro presidente del Comité de Regata y a nuestro Comité de Regata en general, ¿no? Ellos están el miércoles, durante del domingo al miércoles, haciendo un estudio de todas las aplicaciones atmosféricas o meteorológicas que tenemos a nuestro alcance hoy en día, y van haciendo un estudio progresivo de las condiciones del viento, y ellos el miércoles, ya ellos saben en qué condiciones vamos a estar el sábado y el domingo. El sábado teníamos un viento que rolaba mucho, no tenía un componente fijo, no se establecía del norte o del noreste, que es lo que normalmente es lo que necesitamos para navegar, y la intensidad empezaba a bajar cada vez más y bajaba por debajo de los límites establecidos. El domingo ya soplaba del sur y, bueno, se tomó la decisión el miércoles de aplazar. No hemos tenido gastos, evidentemente, ya con esta acción de los miércoles tomar la decisión de si volvemos o no, nos va a permitir pues salvaguardar la integridad económica tanto de la Federación como de los botes.
¿Hasta cuándo aproximadamente, Bernardo, habría de plazo para volver a las regatas? Es decir, ¿cuándo sería la fecha que ya los alisios no serían idóneos para los botes?
Bueno, ya los alisios ya empiezan a ser muy inestables, ¿no? Ya los alisios empiezan a lo mejor nos levantamos por la mañana, tenemos viento norte, cuando calienta el día rola al este, y por la tarde, cuando ya empieza a enfriar, rola al sur, o viceversa, ¿no? Amanece por la mañana un viento sur y luego rola hacia el oeste o hacia el norte, ¿no? Nosotros somos conscientes ya de que cada vez tenemos menos posibilidades, ¿no? Nosotros esperamos la posibilidad del próximo 24 de octubre de intentar sacarla, y si no, ya estaremos al límite ya a final de mes, en el fin de semana del puente. Ya creo que ya prolongarlo un poquito ya más sería ya intentar ya buscar la esperanza, ¿no? Agarrarnos un clavo ardiendo.
Es decir, que de cara a la próxima semana, si lo he entendido bien, Bernardo, durante el lunes y el miércoles, hablamos de la próxima semana, se va a valorar si el próximo sábado y domingo tenemos regata.
Correcto. Como te decía antes, con las aplicaciones que tenemos hoy en día, se puede verificar perfectamente las condiciones. Aquí lo vemos, ya estaba previsto que hoy estuviera del este o rolando al sureste, y ahí está. Ahí yo tengo la posibilidad de casa ver la bahía de las Palmas de Gran Canaria, y no hay nada de viento prácticamente, ¿no? El mar en calma. Y si el miércoles tenemos la posibilidad de esas condiciones, pues el miércoles le diríamos a todos los presidentes y representantes de tripulaciones que hay jornada de Vela Latina, y empezaríamos con los test antígenos para que todo el que se acercase, pues de forma segura pudiéramos tener las dos jornadas de Vela Latina.
Ojalá que se pueda dar esa jornada de Vela Latina que estamos todos deseándolo, Bernardo, ¿verdad? Y los botes, las tripulaciones, los aficionados, estamos deseando ver los botes otra vez en la bahía.
La verdad es que a pesar del año que tenemos, que es bastante raro y atípico por esta situación de la pandemia, la gente tiene muchas ganas de ver a Latina, de hacer deporte, de salir, de encontrarse con sus amigos, seres queridos. Pero bueno, yo creo que ahora mismo es cuestión de ser muy respetuoso con las situaciones, pero bueno, ahora nos toca ahora que el viento, que el dios Eolo nos acompañe y poder tener esos 12 nudos que es lo que nos exige el reglamento técnico para poder navegar, y bueno, ya esperemos, ¿no? Yo creo que hemos hecho un gran trabajo, y yo creo que todo aquel que se sacrifica y se empecina en hacer algo, al final el tiempo le sonríe, ¿no? Yo creo que tendríamos muy mala suerte de que con todo el trabajo que hemos hecho, que fuimos el primer deporte no profesional que se puso en Canarias en marcha, después de la Unión Deportiva de Las Palmas y de Gran Canaria, bueno, nosotros fuimos los primeros en ponernos en funcionamiento. Yo creo que la naturaleza tiene una duda con nosotros, y yo creo que vamos a tener Vela Latina en el 2020 para con esas dos jornadas que nos quedan.
Ojalá, ojalá que así sea. Por cierto, de todas formas, aunque no vemos los botes, y ya para concluir, Bernardo, en las redes sociales, a través de Teledeporte, a través de la web de la Federación, se está haciendo también unos documentales y se está enseñando a muchas personas lo que es la propia Vela Latina, la propagación de nuestro deporte autóctono, que también es muy positivo.
Sí, inclusive esta semana pasada firmamos un convenio con Ciudad de Mar, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para acercar la vela latina a todos los jóvenes entre 11 y 19 años. Firmamos un convenio con el Instituto Municipal de Deporte para sacar nuestra escuela, que empezaba este martes, día 13 de octubre, empezaba con una actividad todas las tardes de vela latina, vela de óptime, porque queremos empezar a sacar patrones, inclusive con otras actividades náuticas, y tenemos ese programa, que como tú bien dices, Juanfran, en Teledeporte, que a pesar de no haber podido tener imágenes de la competición durante todo este 2020, pues estamos trabajando, actualizando nuestro archivo histórico con vídeos que son auténticas joyas de lo que es la vela latina, y empecinado esta federación en un objetivo, que es divulgar y promocionar este deporte, que, como yo siempre digo, ¿no?, pertenece al valor cultural y deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, pero yo creo que todos los canarios nos tenemos que sentir orgullosos de la vela latina, ¿no?
Sin duda, estamos muy orgullosos de la Vela Latina y también de la Federación de Vela Latina Canaria. Bernardo Salón, muchísimas gracias por estar con nosotros, y ojalá, este ya no puede ser, que el siguiente fin de semana veamos los botes en la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísima suerte, muchísimas gracias y un abrazo, Bernardo.
Un saludo y muchas gracias a los medios por el apoyo que nos están dando. Gracias.
Gracias a ti. Bernardo Salón, el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, no va a haber regatas este fin de semana. Ojalá, insistimos, que el próximo sí podamos ver a los botes por la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria, por lo menos finalizar de la mejor manera lo que es la temporada o el año 2020. Menos de 19 minutos para las 3 de la tarde, las 2:41, a vuelta de pausa nos metemos en el coche, lo ponemos en marcha, lo arrancamos, hablamos de motor después de una pequeña parada.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Te lo cuento sin rodeos. Nuevo Nissan Juke, el mejor coche del año en Canarias, solo por este mes, con el mejor precio del año y sin sorpresas. Nuevo Nissan Juke Acenta por solo 15.870 euros, financiando con RCI Bank Magic Plan 3D.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Estamos a una semana de que empiece la Vuelta a España. Eri Frade, hola Eri, muy buena.
Hola Juanma, muy buena.
¿Eres optimista?
Creo que estamos en un punto difícil y creo que vamos a hacer una vuelta sin público.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Javier Guillén, director general de la Vuelta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sin rodeos. ¿Va a haber Vuelta a España?
La que hemos reajustado en el mes de marzo, ahora mismo sí.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Almería en el Estadio de Gran Canaria para jugar el partido de la sexta jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Roy, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Almería. ¡Vívelo con nosotros!
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:43 de la tarde. Hablamos del mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Don Vicente Travieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, saludos. Buenas tardes a todos.
¿Qué tenemos de cara al próximo fin de semana en materia del mundo del motor?
Bueno, este fin de semana descansamos, por decirlo de alguna manera. Solamente tenemos una subida en la Gomera, la subida de Alajeró, que por cierto es la primera subida del Campeonato de Canarias de esta pequeña temporada 2020 que estamos teniendo. Y hasta el próximo, hasta el siguiente fin de semana, quería decir, que será el Rally de Maspalomas, no así todo el Campeonato de Las Palmas, que ya tiene, tuvo que cerrar inscripciones una semana antes de lo previsto, con casi 100 equipos ya inscritos para esta penúltima cita de la temporada en la isla de Gran Canaria, porque después del Rally Maspalomas solamente nos quedaría otro rally, el Rally Las Canarias del Campeonato de Europa a finales del mes de noviembre. Tuvimos el fin de semana pasado el Rally Orbecame Norte de Tenerife, que ha sido la segunda cita del regional, donde ganaba de nuevo Enrique Cruz, Luis Manson fue segundo, y esta semana la noticia ha sido, Juanfra, que prácticamente el Campeonato de Canarias va a quedar un poco dibujado, ya que el organizador del Rally Orbecame de Lanzarote recibí ayer la mala noticia de que el capítulo de Lanzarote no autorizaba por la pandemia del coronavirus, una cosa que no se entiende. El colectivo del mundo de los tanto de la Lanzarote como de Canarias no entiende esta postura del capítulo de Lanzarote, ha caído muy mal.
Uy, te perdemos la comunicación, Vicente, a ver si te podemos escuchar mejor, analizando lo que iba a ser el fin de semana y las pruebas, por supuesto, que tenemos pendientes, a ver si te podemos escuchar mejor ahora. Señalabas que de cara al fin de semana hay poquito, ¿no?
No, este fin de semana solamente la subida a la Jeró, como comenté antes, que en la isla de La Gomera, que es la primera cita del Campeonato de Canarias que se va a disputar esta temporada. Un Campeonato de Canarias de subidas de montaña que no sabemos claramente qué prueba va a tener, porque en Lanzarote tenemos el problema de que el Cabildo no permite hacer ninguna prueba, no va a permitir hacer el Rally Isla de Lanzarote, que sería la penúltima cita del Campeonato de Canarias, lo cual, en el caso de que se quedase con solamente cuatro pruebas, pues después de la victoria del sábado pasado de Enrique Cruz y Geray Mujica en el Rally Orbecame Norte de Tenerife, pues tendría prácticamente el campeonato sentenciado, ya que ganó también el Rally Isla de Gran Canaria el pasado mes de agosto. Una pena que no se haga esta prueba, porque quedaría solamente el Rally Isla de Tenerife a finales de este mes de octubre, el último fin de semana, y el Rally Islas Canarias, y Lanzarote, que estaría en medio, pues no se va a disputar de momento, ya que el Cabildo de Lanzarote ha tomado una postura de no hacer ningún tipo de evento deportivo en la isla de Lanzarote, a pesar de que hay una normativa para hacerlo con la nueva normalidad, como se viene haciendo en Tenerife, en Fuerteventura también, que hubo ya la primera prueba hace dos sábados, en Gran Canaria, por supuesto, pero en Lanzarote no aplican esa normativa, sino simplemente, como no autorizaron ningún evento deportivo, una decisión del Cabildo y al parecer también de los ayuntamientos de la isla, en una mesa que tienen para tomar este tipo de acuerdos, y al final pues no se hace ningún tipo de evento deportivo en la isla de Lanzarote de importancia. Recordemos que se suspendió el Rally de Tierra Isla de los Volcanes, Campeonato de España, pero en otros deportes, el Ironman de Lanzarote, la Aria Extreme Campeonato del Mundo, pero hasta un Campeonato de Europa de parapente que se hace todos los años en el Puente de Diciembre también ha sido suspendido, no lo dejan hacer. Es la postura del Cabildo de Lanzarote, comprensible, pero que va totalmente en contra de la normativa que existe, ¿no? Que el gobierno de Canarias ha puesto, además, una normativa bastante exigente para que no hayan contagios en estos deportes que se practican al aire libre, pero así todo, no, el Cabildo de Lanzarote no quiere hacer nada, y por lo tanto, pues prácticamente, pues si suspende el Rally de Lanzarote, ya el Campeonato de Rally de Canarias queda totalmente desdibujado, porque ya Enrique Cruz tiene ya el 80% del camino andado para proclamarse con Geray Mujica y el Ford Fiesta R5 como campeones de Canarias en esta atípica temporada. Solamente faltaría el Maspalomas, será el próximo fin de semana, y el Rally Islas Canarias por disputarse, además del Rally Islas de Tenerife, que será el último fin de semana de octubre.
En cuanto al Rally Islas Canarias, no hay ninguna novedad, ¿no? Se va a desarrollar como estaba previsto, por lo menos a día de hoy, en la fecha concreta, ¿no?
Bueno, hay una novedad importante, y que hoy comienza, se abren las inscripciones. En el día de hoy se han abierto las inscripciones,
Y bueno, en principio va para adelante y bueno, imagínate que se haga el rally en las Canarias, que no se haga el rally en la de Lanzarote, con lo bien que va la pandemia ahora mismo en Lanzarote, una cosa que no lo entiende nadie, ¿no? Y está todo el sector del automóvil, del deporte en general, están con Lanzarote, pues vamos, que no se creen lo que los políticos en la isla de Lanzarote están aplicando al mundo del deporte y de los espectáculos en general, la isla del deporte y sin eventos deportivos de ningún tipo. Está claro que hay algunos, como una maratón y tal, que no se puede hacer porque no puedes meter 3.000 personas ahí todos unos juntos con otros corriendo durante 3 o 4 horas, que deportes al aire libre que prácticamente se practica en solitario, en pareja, y que el público se pueda hacer sin público o con grupitos muy pequeños de público, y no se entiende. La verdad que está todo el mundo bastante con este tema, está bastante preocupado, ¿no? Pero bueno, si el Cabildo no da la autorización, está claro que no se podrá hacer, salvo la única ventana que hay abierta, pero que también muy complicado, es hacerlo en un solo municipio, pero un rally en un solo municipio del Campeonato de Canarias también se complica mucho porque no hay carretera suficiente para hacer los kilómetros que hay que hacer un rally para que sea puntuable para el Campeonato de Canarias. Por lo tanto, porque en el caso de que se haga un solo municipio, Juanfran, no se necesita la autorización del Cabildo, es el ayuntamiento la máxima, quien tiene la potestad, ¿no?, para autorizarlo, ¿no? Y luego, bueno, claro que siempre la autoridad sanitaria luego te den el informe favorable, cosa que hasta ahora mismo, con todos los rallies que se han hecho, pues el informe ha sido favorable y se han podido disputar, ¿no? Pero claro, porque se presenta un plan de seguridad acorde a la exigencia que pide el gobierno de Canarias y que luego se cumpla. Y hasta el momento no se ha evidenciado ningún tipo de brote de contagio que hayan venido de algún evento de este tipo, ni del motor, ni de otro tipo de eventos que se conozca, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión que está política totalmente y que, bueno, va a arruinar un poquito el desarrollo ya de por sí más corto de este Campeonato de Canarias, y ahora con una prueba menos, pues todavía más.
Tenemos cancelado, eso sí es oficial, Vicente, definitivamente el Gran Premio de Vietnam de Fórmula 1. Cancelado oficialmente.
Sí, eso parece, no está muy claro tampoco los motivos. Parece ser que habían problemas económicos también, lo que unido al tema de la pandemia, el desplazamiento de los equipos, había bastante adversidad también, algunos equipos no lo veían muy claro y tal, y al final pues se ha caído, ¿no? De la Fórmula 1, que por otro lado también, con Hamilton ahí cada vez más fortalecido, que está, vamos a ver cómo queda la Fórmula 1 y el Mundial de Rally, que no nos podemos olvidar esta semana que sí. Hemos tenido una victoria española por segundo año consecutivo. Dani Sordo ganaba el Rally de Cerdeña y que, bueno, prácticamente pues devuelve un poquito a la senda de la victoria, su tercera victoria en el Campeonato del Mundo, a pesar de los años que lleva Dani Sordo. Siempre ha sido un piloto, digamos, de equipo, un piloto que ayuda a que las marcas ganen también el campeonato, y en esta ocasión esta victoria muy muy bien valorada porque tenía detrás a los tres tenores que están luchando por el título este año. Uno se caía, tenía problemas y no pudo llegar hasta el final luchando por una plaza de podio, pero sí que tenía ahí a Sebastián Ogier y a Terry Neuville, compañero de equipo, en este caso Neuville de Dani Sordo, y Sebastián Ogier con el Toyota ahí con una presión tremenda, luchando ellos dos por a ver quién era segundo, y al final, que llegó a tener 31 segundos de ventaja, se quedaba la diferencia en 9 segundos. La verdad que los de Hyundai tuvieron que tomar bastante tila los últimos tramos del domingo porque parecía que se le podía haber llevado la victoria a Dani Sordo, pero Dani Sordo mantuvo el tipo finalmente en los dos últimos tramos y logró una más que merecida victoria Dani Sordo y Carlos del Barrio con el Hyundai 20 World Rally Car. La verdad que bastante buena, además Cerdeña, un rally muy complicado sobre tierra, con algunos sitios bastante rotos, que además de ir muy rápido tienes que cuidar la mecánica, y no tan roto como Turquía, que fue la prueba anterior. Y bueno, y ahora el Mundial de Rally, que va a tener un final, la próxima prueba va a ser sobre asfalto en Bélgica, las 24 horas de Ypres, un rally que estaba antes en el Campeonato de Europa, y va a terminar con una especie de fórmula rally en Monza, en el circuito de Monza, donde todos los años se hace un memorial a un piloto italiano, Attilio Bettega, que falleció hace ya muchos años en un rally precisamente. Y bueno, pues eso allí va a ser un final de rally diferente, pero no va a ser un rally tal cual, sino una especie de espectáculo rally fórmula, que va a ser puntuable para el campeonato del mundo en el circuito de Monza en Italia, tras la prueba esta de Bélgica, las 24 horas de Ypres, que un rally de campeonato de Europa que ha logrado plaza en el mundial porque se han caído otras pruebas. Y por supuesto, hoy hablando de pilotos, no podemos olvidarnos de la desgracia y la injusticia de que la joven copilota española Laura Salvo, copilota valenciana, que falleció el pasado sábado cuando estaba participando de copilota con un piloto mallorquín, Michael, no me acuerdo ahora el apellido, Michael era el nombre, dentro de la Peugeot Rally Cup Ibérica, en un rally en Portugal, y el rally del centro de Portugal, y fallecía en ese trágico accidente en el propio rally, en el primer tramo cronometrado además, y con tanta mala suerte que fallecía. Siempre ocurren este tipo de incidentes, accidentes, y las medidas de seguridad pues hacen que piloto y copiloto no sufran daños importantes, pero en esta ocasión la mala suerte se alienó con la joven copilota Laura Salvo y fallecía. Ayer fue su despedida en Valencia, y la verdad es que una gran consternación, porque había muchos, incluso un piloto canario que es ingeniero industrial mecánico y que trabaja en Barcelona y corre algunos rallies en Cataluña y pruebas del Campeonato de España de tierra, y tenía bastante relación con Laura Salvo, y había muchos más pilotos y copilotos canarios que también la conocían, la joven copilota, hermana de otra copilota y del padre, que también es piloto. Y bueno, está, la verdad que el pasado sábado, mientras se desarrollaba el rally Orbeca Menorte en Tenerife, estaba todo el mundo un poquito encogido con esta triste noticia, ¿no? Algunas veces es injusto, ¿no?, que se vaya una joven de 21 años con todo por delante, practicando el deporte que le gusta, por una auténtica mala suerte, ¿no? Porque este tipo de incidentes ocurre muchas veces, pero no pasa nada, ¿no?, a piloto y copiloto, pero en esta ocasión no hubo manera, ¿no?, de que fuera así. La verdad que una pena, y estamos todos muy tristes.
Pues Vicente, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Buenas tardes a todos, buen fin de semana.
Hasta luego igualmente. 3 minutos que restan para llegar a las 3 de la tarde en Canarias.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Estamos a una semana de que empiece la Vuelta a España. Eri Frade, hola Eri, muy buena.
Juanma, muy buena.
¿Eres optimista?
Creo que estamos en un punto difícil y creo que vamos a hacer una vuelta sin público.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Javier Guillén, director general de la Vuelta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sin rodeos. ¿Va a haber Vuelta a España?
La que hemos reajustado en el mes de marzo, ahora mismo sí.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:58 de la tarde. Recuerden que mañana sábado a las 5:15 de la tarde juega la Unión Deportiva Las Palmas frente al Almería, que desde las 5 lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria, pero que también tendrá cumplida cuenta de lo que ocurre al instante en el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE junto con el resto de la jornada en la primera, en la segunda división, en la agenda polideportiva, al igual que el domingo en el tiempo de juego tendrán cumplida cuenta, minuto de juego y resultado del partido del Gran Canaria contra Unicaja de Málaga, correspondiente a la Liga ACB. Nueva jornada para el equipo de Porfi Fisac de la máxima categoría del básquet nacional. 1 minuto, que ahora están para las 3 de la tarde. Nos vamos.
I was lightning before the thunder.
Más deporte, hoy a partir de las 7:30 de la tarde, recuerden, en la linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE, hoy viernes con Joseba Larrañaga. Estuvo Marcelo Cordobés en la parte técnica, que pasen una fantástica tarde, un extraordinario fin de semana, y sean todos muy felices. Hasta luego, chao.